¡Aló, circulantes! ¿Cómo están? ¿No les pasa que durante los últimos años no paran de escuchar cosas como...
Los especialistas encienden todas las alarmas sobre las calamidades irreversibles que nos traerá el cambio climático.
Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente.
Código rojo para la humanidad.
¿Sabes en qué pienso? En la bajante en todos los ríos de la Argentina, en temperaturas extremas en el verano, el hemisferio norte, la cantidad de incendios que tiene porque no le llueve hace demasiado tiempo, en el sur lo que nos pasa, cambio climático.
Estamos en un momento delicadísimo, gravísimo, y por eso salimos con esta vehemencia.
En el episodio de hoy, circulamos por uno de los temas fundamentales a tratar en este momento. La movilidad y el cambio climático. Acompáñanos a conocer cómo se relacionan y si desde este lugar podemos hacer algo. ¿Empezamos? Circulantes, circulantes, circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal. La movilidad es el reflejo de nuestra sociedad. Lo que comemos, lo que vestimos, la educación, nuestros trabajos, todo, pero todo es posible gracias a la circulación. Creo que antes de la pandemia no lo notábamos tanto, ¿no? Pero llegó el momento de responder una pregunta que está latente. ¿Cuál es el costo que paga el planeta por nuestro andar? Para tener una mayor lectura sobre el tema, nos comunicamos con Felipe González, cientista de datos urbanos y uno de los autores del libro Clima, editado por El Gato y la Caja.
La verdad que desde que el hombre es hombre, el humano es humano, ha interactuado con la naturaleza y transforma su entorno, y es inevitable. Lo que debemos hacer es intentar que eso sea lo mínimo indispensable. Nosotros siempre tenemos actividades, los humanos hacemos cosas, y esas cosas están localizadas en el espacio, están en algún lugar. Y nos tenemos que mover hacia ese lugar. Lo mismo nuestros bienes y servicios, los granos que compramos, los productos que hacemos, necesitamos moverlos. Entonces, eso es lo que realmente estructura lo que dice, bueno, la movilidad está para eso, para movernos a nosotros o nuestras cosas, pero hay muchas formas de hacer eso. Hay muchas formas alternativas de movernos y tenemos que buscar aquellas que las que impacten menos. ¿Y de por dónde es que el transporte impacta o por dónde es cómo es que los movemos impactan el ambiente? Es por el lado de la energía. Nosotros para movernos necesitamos energía para desplazarnos, para vencer esa fricción de la distancia, ¿no? Entonces, o achicamos esas distancias, es decir, intentamos todos vivir cerca de los lugares a donde vamos a trabajar, de las escuelas a las que van nuestros hijos o vamos nosotros, que nuestras actividades estén cerca, cosa de que esa distancia sea más chiquitita y necesitemos menos energía, pero también usar formas de transportarnos donde la energía se produzca o se consuma menos energía y la obtengamos de fuentes renovables.
Acá ya tenemos un primer punto. No es una cuestión de actitud, como dice Fito, sino una cuestión de energía. Si nos remontamos a etapas anteriores a la invención del auto, el medio de transporte por excelencia eran los caballos. Cargaban personas, carretas y todo lo que se puedan imaginar, usando su propia energía. ¿De dónde piensan que sale la métrica caballos de fuerza que hoy se usa para los vehículos? Para tener una visión más específica sobre el impacto ambiental, salimos a las calles de Rosario para encontrarnos con Jorgelina Giva, periodista especializada en aspectos socioambientales, y le preguntamos cómo llegamos hasta acá.
Bueno, esto, desacoplarnos de los ritmos de la naturaleza, pedir más, usar más de lo que la naturaleza puede brindar, una cuestión casi de ecuación. Es como si en tu casa gastas muchísima más plata de la que generas en un momento, esa soga se corta, por más que saques créditos y créditos. Acá tiene que ver con lo mismo y es esto, ¿no? Son los modos de producción y de consumo. El origen es claro, de hecho en el calentamiento global, por eso siempre se compara los niveles de contaminación de la atmósfera respecto a los niveles preindustriales. Fue a partir de ese momento que empezamos a tallar o a cambiar la composición atmosférica es muy grande, tener esa capacidad de hacerlo. También habla de la enorme capacidad del ser humano, ¿no? De influir en su entorno. Pero nos estamos encontrando frente al límite. Se empieza a volver peligrosa esta acción o esta intervención sobre lo natural que hemos tenido también a través de un montón de capacidades y habilidades como seres humanos.
¿Es tarde o podemos hacer algo aún, Jorge?
No, podemos, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo. Hay mucha evidencia, sí, respecto a que es un problema, creo que es la agenda de este siglo, sin duda, el calentamiento del planeta, la cuestión climática, o cómo nos hemos desacoplado los seres humanos de las posibilidades o los recursos que nos brinda el planeta. Hay que revisar, la primera vez que escuché hablar de una crisis civilizatoria me pareció exagerado, pero cada vez estoy más convencida que sí, se trata de revisar un poco los criterios sobre los cuales hemos erigido nuestras civilizaciones o nuestras sociedades.
Mientras que en el mundo, en muchas actividades ya empezaron a bajar la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera, no parece pasar en el transporte.
Cuando uno ve las tortas de emisiones contaminantes, siempre se divide entre energía, transporte, sector agropecuario y cómo nos movemos está relacionado todavía mucho al uso de combustibles fósiles y sabemos que es la quema, la extracción y el consumo de los combustibles fósiles, petróleo, gas, sobre todo, los que más contaminan o más explican el cambio climático. Entonces, repensar la forma de movernos es clave para repensar nuestra cantidad o nuestros aportes de gases contaminantes a la atmósfera.
Hoy, a nivel en Europa, por ejemplo, es un cuarto de esas emisiones. Es importante. En Argentina quizás es un poco menos. Está en torno al 14, al 15%. No es el gran contribuyente al cambio climático, por lo menos en Argentina. En el mundo, un poco más. Imagínense, les propongo que piensen en su ciudad, en el centro de su ciudad, puede ser la ciudad de Buenos Aires, puede ser Córdoba, puede ser Rosario. E imagínense el centro de esa ciudad. Yo, arbitrariamente, podemos pensar en el Monumento a la Bandera en Rosario, podemos pensar en el Obelisco, en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, podemos pensar en San Martín, en Córdoba, en la plaza. Imaginémonos de ese lugar 8 kilómetros, una distancia 7-8 kilómetros para recorrerlos, ¿sí? Esa distancia parece mucho, ¿no? Porque piensen que 8 kilómetros abarca casi todo el área de la ciudad de Rosario, desde el Monumento a la Bandera, lo mismo desde el centro de la ciudad de Córdoba, y en Buenos Aires alcanza casi más de la mitad de la extensión de la ciudad. O sea, es una ciudad, un área importante a cubrir, ¿no? A transportarse uno. Pero si uno recorre 8 kilómetros en auto, en automóvil, a una velocidad que podemos llamar la que realmente en promedio nos trasladamos, que son en torno a los 15, 20, 25 kilómetros por hora, un automóvil va a gastar 6.700 watts hora, que es lo que consume el auto, la energía, la cantidad de energía que el auto necesita para hacer ese desplazamiento. Si ese transporte lo hacemos en bicicleta es 35. O sea, la diferencia en la energía que necesitamos para hacer lo mismo es enorme. Parte de eso viene por la enorme ineficiencia del automóvil particular. Obviamente uno dice, bueno, pero porque el automóvil consume nafta, ¿no? O diésel o diferentes combustibles que obviamente son por combustión, emiten gases y partículas a la atmósfera. Entonces el auto eléctrico uno dice, bueno, es más amigable con el ambiente. Sí y no, es más amigable que los autos a combustión, pero sigue gastando entre 1.000 y 1.700 watts hora. O sea, gasta muchísima energía el auto también, por más que no emita gases a la atmósfera. ¿Y por qué es esto? Porque un automóvil pesa en orden de las toneladas, pesa entre 1 y 2 toneladas. Entonces lo que realmente estamos transportando, más que a nosotros, es a esa enorme máquina. Y la pregunta es, ¿por qué estamos usando esa máquina para trasladarnos y no otras más eficientes, más pequeñas?
Si miramos los autos que pasan por la calle, nos encontramos que por lo general están conducidos por una sola persona. Hay una frase que dijo Felipe que me la quiero quedar. Dijo, es como untar una tostada con una espada, es como matar a un mosquito con un cañón. Esas herramientas desmesuradas que usamos para hacer algo tan simple, no es lo más lógico, lo más racional.
Una bici eléctrica, un monopatín, autos más pequeños o vehículos alternativos. Ahora que la electromovilidad permite diseñar vehículos con nuevos diseños que nos permitan realmente usarlo para lo que lo necesitamos, que son distancias cortas. El promedio de distancia que uno se traslada en una ciudad es del orden de esos 8 kilómetros que hablábamos al principio. No lo necesitamos en la mayoría de nuestros viajes para hacer más distancias. Y tampoco lo necesitamos para viajar a 200 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora. La realidad es que en nuestras ciudades no nos movemos mucho más rápido que 20-25 kilómetros por hora.
En el capítulo del libro de El gato y la caja que habla sobre movilidad, lo explican muy claro. Muchas veces, cuando se elige hacer uso de un vehículo, no se piensa en la energía que se necesita para mover toda esa máquina. Tampoco nos fijamos de dónde sale esa energía y mucho menos sabemos las consecuencias que nos deja su uso.
Ahora, cuando nos movemos en modos sustentables, donde nosotros somos un poco los que ponemos la energía, esto nos empezamos a dar cuenta, es mucho más evidente. Un ejemplo muy sencillo es uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué el auto gasta tanto energía? ¿Por qué el auto todo el tiempo está frenando y arrancando, frenando y arrancando, frenando y arrancando en las ciudades? Por los semáforos, en las esquinas, por otros autos que hay adelante. Entonces, uno cuando anda en bicicleta y está quieto y tiene que empujarse a sí mismo, entiende que ahí es donde gasta la energía. Mismo cuando se nos queda el coche y hay que empujarlo, uno entiende que la enorme energía que uno usa es para ponerlo en movimiento. Una vez que el auto ya venido anduvo, está andando, está moviendo, empujarlo es más sencillo. Y esto de entender de dónde sale la energía, quién la pone, y si la pone uno, entiende que está gastando muchísimo, es muy importante también.
Pero digamos todo.
La utilización del vehículo particular de forma desagregada es lo que más contamina. Es súper ineficiente que alguien vaya solo en un auto. Ahora, después nos encontramos con las limitantes que también en este caso nos tenemos en Rosario. Un sistema de transporte público en deterioro, deficiente, que no ayuda tampoco a pensar otras estrategias de movilidad. La bici, por un lado, en un lugar geográfico creo privilegiado para utilizarla, pero por el otro lado, problemas de inseguridad. Bueno, tampoco es tan sencillo, hay un escenario complicado en el cual hay que atender un montón de variables.
Hablar de variables y de cuestiones externas inevitablemente nos lleva a pensar en todo lo que hay que hacer desde la planificación urbana.
Hacer que nuestras ciudades primero se adapten y nos permitan tener todas las cosas un poquito más cerca. Eso significa hacer ciudades un poco más compactas y un poco más densas. Densas no es hacinamiento, es edificios de 2, 3, 4 pisos y no tener esta cosa dispersa con pequeñas casitas con jardín, que a priori parecería una cosa más amigable con la naturaleza y vivir en torno al verde, pero realmente no lo es. Las ciudades densas y compactas hacen que nosotros tengamos que trasladarnos poco en distancia. Entonces gastamos menos energía y además usamos modos que son más fáciles para recorrer cortas distancias. Caminando, movilidad sustentable. Por otro lado, empezar a hacer que cuando nos movemos en vehículos, distancias intermedias o medianas, lo hagamos con vehículos que gasten poca energía. Fundamentalmente, dejar atrás el automóvil particular para cualquier tipo de traslado y utilizar otro tipo de vehículo. Y fundamentalmente, movilizar o empezar a utilizar mucho más el transporte público. Uno piensa, bueno, los colectivos son contaminantes, ¿no? Emiten gases contaminantes, usan diésel. Y a priori uno dice, bueno, pero no es quizás el mejor modo porque estamos emitiendo contaminantes al aire. Sin embargo, aún así, usando combustibles contaminantes, el colectivo es mucho más eficiente porque está usando un solo motor, un motor un poco más grande si quieren, pero un solo motor para trasladar a 40, 50 personas y no a una. Entonces, un colectivo, por más que use diésel, siempre va a contaminar menos que un automóvil particular. Si seguimos como estamos, sin hacer cambios drásticos, el escenario es muy triste, realmente, y en el no tan largo plazo. Hay que cambiar la tendencia rápido para poder alcanzar los límites de calentamiento promedio que sean compatibles con un nivel de vida de nosotros como especie, y hay que hacerlo rápido. Hay que tomar decisiones pronto y comprometerse con esas decisiones. Siempre en torno a esta discusión está esta idea de, bueno, pero no queremos resignar comodidad, ¿no? No queremos volver a vivir al medioevo. Esos planteos tan binarios, tan categóricos, donde de un lado es lo peor del mundo. Y la verdad es que en el caso de la movilidad, no estamos hablando de sacrificios de comodidad y confort enormes. Estamos pidiendo que no nos movemos, seamos honestos con unos mismos, ¿no? No nos trasladamos enormes distancias. No todos los días estamos llevando mucha carga. nosotros no podemos tomar el colectivo, podemos esperar un poco el colectivo que llegue. Sí, y está bien que reclamemos a nuestros dirigentes políticos que fomenten un transporte público de calidad. Pero podemos tomar el colectivo, podemos viajar un poco más en tren, un poco más en subte, probar la bicicleta, hay alternativas.
Y como dice Jorgelina Giva...
Insistiría también en así como tenemos el derecho a la información, un poquito la obligación también de estar informados, ¿no? Hay que tomarse el trabajo, el tiempo, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a entender mejor dónde estamos parados. Hay un montón de recursos gratuitos, con el celular podés ver el documental, podés seguir las redes, podés leer los artículos. Creo que también pasa un poco por ahí las responsabilidades que podemos asumir para hacer nuestra parte cada uno en esta crisis.
Llegamos al final de este recorrido en el que les pudimos compartir datos totalmente actualizados sobre cómo andamos y cómo podemos andar. Si querés conocer más, ya está disponible Clima, el libro de El Gato y la Caja. Para hacer este episodio nos inspiramos en el capítulo de movilidad, pero si lo compras vas a poder leer sobre alimentación, energía, políticas de desarrollo, el efecto invernadero y muchas aristas más. Agradecemos de la colaboración del equipo del Gato y la Caja para hacer este episodio, especialmente a Felipe y también a Jorgelina por su valiosa mirada. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB. En nuestro newsletter y en la web, Tatán Garabelli. Mi nombre, Fede Fricci. Gracias por acompañarnos en todos estos viajes. Tenemos muchos más por delante. Hasta el próximo.